9 minutos. Bueno, tenemos en línea a la historiadora Silvia Gómez, directora del Archivo Histórico de la Municipalidad de Posadas. Así que bienvenida a nuestro programa, Silvia. Buenos días.
Buenos días, chicos. ¿Cómo están?
Pero muy bien. ¿Usted cómo anda?
Bien, gracias. ¿Qué bueno. Se cuenta por ahí?
Bueno, nosotros estamos acá con Vanina con una gran intriga porque hemos leído algunas efemérides que nos proporcionan los hermanos del Paraguay y también lo que publicó un medio local hoy respecto de esta fundación, la primera fundación de Posadas y también la festividad que tienen al lado del Paraguay en Itapúa. Queríamos por ahí desasnarnos un poquito de la cuestión de fecha sobre todo, ¿no? Siempre hubo una controversia en eso.
Siempre vos dijiste bien. Mira, sí. Hoy Posadas está cumpliendo 406 años de su primera fundación a la usanza occidental del conquistador español. Uh-huh. ¿Por qué te digo así? Porque por lo menos había 9.000 años de historia humana antes que llegara el español a América, uh-huh. a esta parte de América, ¿sí? Si bien el pueblo de indios o la reducción Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa, que fue el nombre original que uh-huh. nos pusieron, uh-huh. Fue fundado por un sacerdote jesuita, el padre Roque González de Santa Cruz, uh-huh. los estudios arqueológicos del siglo XX y XXI indican que por lo menos había 9.000 años de presencia humana.
Claro.
¿Sí? Roque González de Santa Cruz venía remontando el río después de estar un tiempo en la Laguna Santa Ana, uh-huh. que así le llamaban a lo que hoy conocemos como Laguna Ibera. Uh-huh. Andaba buscando lugares para fundar reducciones o pueblos de indios. Y según él mismo escribe después en una carta que eleva su superior, cuando iba pasando por esta zona en una canoa con un gurisito que se llamaba Miguel Dávila, gurisito de unos 10, 11 años, guaraní, escuchó mucha gente llorar, muy fuerte, con mucha congoja. Entonces acercó su canoa a la orilla, se embarcó, y el cacique también se acercó a ver quién andaba por ahí, y él consultó qué pasaba. El cacique le comentó de que había muerto una criatura, así que Roque González pidió ver la criatura, y según él mismo escribe, el bebecito no había muerto todavía, así que alcanza a darle la extrema unción y después fallece. Uh-huh. Aprovechó la oportunidad para hablar con el cacique, se dio cuenta que era un buen lugar para fundar una reducción. El cacique conocía la presencia de los españoles, y no les fue difícil convencerlo. Juntos y juntos con el resto de las personas de la aldea erigieron una cruz, que dicho así suena fácil, pero en realidad llevaba unos días hacer eso porque había que apear, cortar dos árboles de grandes dimensiones, uh-huh. para que la cruz se viera de lejos, desgajar, armar la cruz y después enterrarla en un pozo, ¿no? Llevaba unos días hacer eso. Una vez que estuvo la cruz enclavada, que creemos que debe haber sido la zona del Cerro Pelón, por todos esos recaudos que tomaban los jesuitas para fundar sus pueblos, porque González le informó al cacique que iba a volver a Asunción a pedir la autorización correspondiente. Y así lo hizo. En Asunción casualmente era gobernador uno de sus hermanos, porque González tuvo varios hermanos, varones y mujeres, y en ese momento uno de sus hermanos estaba administrando Asunción. Así que no le fue difícil conseguir la autorización para fundar esta reducción y otras más. Uh-huh. Y regresa a esta zona y empieza a poner de pie, digamos, este pueblo, ¿no? Pasaron unos 5 años, la cosa no avanzaba, hubo una peste muy grande que mató muchas personas, después hubo una sequía de muchos meses, le siguió una inundación que también duró mucho tiempo, o sea, la cosa no venía bien. Entonces decidió, junto con el otro sacerdote, que era su compañero de trabajo, digamos, ¿se acuerdan ustedes, chicos? En cada reducción había por lo menos 2 sacerdotes, uno uh-huh. se dedicaba a la parte espiritual y el otro se dedicaba a la parte administrativa, digamos, uh-huh. Decidieron trasladar la reducción a la orilla de frente. Ahí vuelve a haber controversia entre los
historiadores. Ya es otra fecha, digamos, profesora, ahí ya es otra fecha, se habla, ¿no? O la misma.
Exacto, exacto. Pero en 1621. 1621, 5 años después. Ahora, 5 o 6 años casi. Ahora, en los años, para hacerla corta, la Academia Nacional de Historia Argentina en la década de 1960... no reconoce esta fecha del 25 de marzo de 1615 como fecha de fundación oficial de Posadas, porque no existe un documento escrito que así lo amerite, ¿sí? Que así lo atestigue. En aquel momento estaba de moda una corriente historiográfica que se llamaba positivismo, en la Academia Nacional de Historia, que solo avalaba lo escrito en un documento. No lo hizo así el gobierno paraguayo. El gobierno paraguayo, desde el principio, ya desde el siglo XIX, reconoce la fundación del 25 de marzo de 1615 como la primera fundación de Encarnación, con el nombre que les decía hoy, Anunciación de Itapúa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Paraguay, en eso nos lleva bastante ventaja, historiográficamente hablando, siempre consideró a la usanza guaranítica de que el río fue una vía de comunicación y de unión. Sí. La frontera vino después. Sí. ¿Sí? La frontera es más actual, digamos, ¿no? Sí. Nos falta, de este lado del río, reconocer eso. Lo hemos intentado muchas veces.
Claro.
Sin embargo, los organismos oficiales dedicados todavía están con una mentalidad obsoleta, diría yo, de la primera mitad del siglo XX, y bueno, llegará el momento en que podamos celebrar.
Y entonces, profesora, ¿qué fecha se toma como referencia? O sea, primera fundación de Posadas y documento histórico que se toma eso, digamos, como primera fundación Posadas también.
La primera fundación nosotros la consideramos el 25 de marzo de 1615, pero no está reconocida oficialmente. Si ustedes recuerdan el escudo municipal, el año 1615 está de un lado del escudo. Uh-huh. Y del otro lado del escudo municipal dice 1870. Uh-huh. La fecha que se toma como cumpleaños o fundación oficial de Posadas es la segunda o tercera fundación, que fue el 8 de noviembre de 1870, cuando después de la Guerra de la Triple Alianza quedamos bajo administración correntina, y es el gobierno de la provincia de Corrientes que crea el departamento de Candelaria y elige como capital al pueblo conocido como Trinchera de San José, que es nuestro nombre anterior.
Profesora, buen día. Vanina la saluda.
Buen día.
Posadas, bien, bien, me encanta hablar de estos temas y me surge esta curiosidad. ¿Posadas fue Itapúa entonces en algún momento?
Totalmente y sin lugar a dudas a esta altura de la vida. Miren, chicos, Itapúa era la denominación que tenía la región cuando llegaron los españoles. ¿Sí? La región, las zonas. Hay que entender que la frontera en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII y hasta el siglo XVIII, me atrevo a decir yo, la frontera estaba sobre el Tratado de Tordesillas o los sucesivos tratados de San Ildefonso. Es decir, la frontera era dominio españoles, dominio portugueses, ¿sí? Brasil era la frontera, acá cerquita, digamos, un poquito más allá de Bernardo Irigoyen, adentrándonos en territorio paraguayo para entender básicamente de qué hablamos. Uh-huh. Esa era la frontera que impuso el conquistador. Pero la gente que vivía acá, a los que llamamos efectivamente nativos a veces, porque no sabemos cómo denominarlos, que les reitero, tenía casi 10.000 años viviendo acá, ellos no tenían esa frontera. El río era vía de comunicación, era vía de transporte, era un elemento que les daba alimentos, ¿sí? Entonces, esta zona, cuando llegan los españoles, las personas que vivían la denominaban en guaraní Itapúa, ¿sí? Implicaba parte de lo que hoy es Paraguay y nuestra zona, ¿sí? Hay muchísimos documentos que se refieren a la zona como Itapúa, no uno o dos, muchísimos, chicos. En el Archivo Nacional de Asunción, en el Archivo Nacional argentino, en los archivos que hay para hacer dulce de leche en Brasil, en los archivos en España, o sea, hay muchísima documentación que avala que esta zona fue Itapúa, ¿sí? Y después hay muchísima investigación posterior, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, tanto de historiadores, sociólogos o antropólogos de la Universidad Nacional de Misiones como del Instituto Montoya, que avalan lo que estoy diciendo. Si no, uno como historiador no afirma con tanta seguridad. ¿Qué fue Itapúa? Fue la zona Itapúa.
Profesora, en la ciudad de Posadas uno de los sitios más representativos es la Catedral de Posadas. ¿Su origen se puede asociar a aquellos años del 1615 también?
Yo no me arriesgaría tanto, pero sí, ¿sabes a qué me arriesgo? Porque por las investigaciones que hay, sobre todo por un trabajo de la licenciada y magíster Norma Oviedo, uh-huh, que la Catedral de Posadas se puede asociar sin dudar a la presencia paraguaya a partir de la Trinchera de San José, Ese recinto amurallado, que era una zona militarizada paraguaya, que más o menos, para entendernos, atravesaba longitudinalmente lo que es las cuatro avenidas de Posadas, desde inmediaciones del puente actual hasta el anfiteatro, para entendernos, ¿no? Para que quede, para entendernos rápido. Era como un semicírculo bastante vivoreante, digamos, ¿no? Se montó, se levantó una trinchera, que es un muro, no un pozo, de más o menos 2 metros de alto por más o menos 1.5 metros de ancho, de piedra sobre piedra que no estaba pegado. Dentro del recinto amurallado había una capilla. Esto de acuerdo a la documentación paraguaya, que la hay también. Esa capilla tenía una imagen de San José. Ahora, la discusión que solemos tener es si era esa imagen San José Obrero o San José de Nazaret, que es una discusión muy finita, ¿no? Muy, muy específica. Pero que había una capilla bajo la advocación de San José existía a partir de 1835 en esta zona. Y de la época de los jesuitas ya se usaba la advocación San José. Acuérdense que tenemos una reducción San José, tenemos una estancia San José de todo lo que es la obra jesuítica. O sea que la denominación San José está en la zona desde el siglo XVII, sí.
Así es. Bueno, finalmente, profesora, hoy se hace un acto de todos modos a la mañana, dentro de un rato, aquí en la zona de Costanera, para recordar, rememorar esta primera fundación de Posadas.
Es un acto que se hace desde muchísimos años, chicos. La Municipalidad de Posadas ha tenido la visión, por lo menos desde finales de la década de 1980, diría yo desde el regreso de la democracia, de realizar cada 25 de marzo un acto protocolar institucional homenajeando y conmemorando la fecha. Algún día esta fecha también va a ser uno de nuestros cumpleaños. Vieron que hay mucha gente que tiene 2 cumpleaños. Bueno, Posadas también tiene 2 cumpleaños.
Tal cual. Bueno, profe, le agradecemos muchísimo este aporte a la reflexión y a la memoria también, porque usted sabe que a veces miramos las efemérides, compartimos información y a veces los documentos históricos también tienen esta visión de la realidad y de la historia sobre todo. Así que gracias por su tiempo y por compartir con nosotros.
Gracias, chicos, sobre todo por darle un rato a nuestra historia.
Gracias.
Un abrazo grande.
Lo justo y necesario. La información precisa. Para tus mañanas.
Así hablamos con la profesora e historiadora Silvia Gómez, directora de Archivo Histórico de la Municipalidad de Posadas, respecto de este día especial de la primera fundación de Posadas y también lo que significa para Itapúa, para Encarnación, en esta fecha de fundación, justamente San Roque González de Santa Cruz, que estuvo allá por el 1615 aquí en la zona.